RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos el estado en Cúcuta, una temperatura de 30 grados. Hay que señalar que las lluvias en las últimas horas han originado inconvenientes en diferentes vías del departamento, especialmente dificultad para movilizarse hacia el occidente de Norte de Santander. Asimismo, derrumbes en la vía que comunica Pamplona con Bucaramanga, Bucaramanga con Barranca Bermeja. Y hay que indicar, lo peor de todo es que el invierno ya ha cobrado su primera víctima. Se trata de la muerte de un menor de tan solo 11 años. Este hecho se produjo en el municipio de Puerto Santander. Las autoridades consideran que también eso obedece al parecer descuido de los padres. Y en otras noticias que siguen siendo sin duda insólitas y que todavía no hay una respuesta o un pronunciamiento oportuno por parte del gobierno nacional, es el aterrizaje de un helicóptero venezolano en el corregimiento de Juan Frío, en el municipio de Villa del Rosario. Esta mañana el alcalde nos expresaba su preocupación, quien se trasladó en el transcurso de la jornada hacia este punto con periodistas de diferentes medios de comunicación para conocer las denuncias de la comunidad. Y según la versión de las personas que estaban allí presentes, dos venezolanos subieron a la aeronave. Pues el gobierno del vecino país ha leído lo que hemos publicado. Se ha referido a nuestras publicaciones, pero tampoco ha indicado el porqué de lo sucedido. Hace fuertes acusaciones contra el alcalde del municipio de Villa del Rosario. Mientras tanto, el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, se refiere a una operación militar que se llevó en la zona de frontera. Y según el mandatario de los tachirenses, en el enfrentamiento murieron 9 personas, según pertenecen a grupos paramilitares de la banda de los urabeños. Hasta el momento se desconoce qué nacionalidad, si son colombianos o venezolanos. Esas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Autoridades colombianas denuncian violación de espacio y suelo por parte de aeronaves venezolanas. Las lluvias originan problemas en diferentes vías de Norte de Santander. Una comisión del gobierno departamental se trasladará mañana hacia Caño Indio. Autoridades de la ciudad de Cúcuta en alerta ante posible presencia de células urbanas de grupos armados ilegales. Contralor Regional de Norte de Santander participa en reunión nacional del gremio para estudiar propuesta de Contralor General de eliminar las 63 dependencias en el país. Cucuteños continúan denunciando la presencia de tramitadores a las afueras de la registraduría en la ciudad. Estas y otras noticias con Olga Lucía Cotamo y Elibardo León. Y toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega en RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 33 minutos. Y sigue la preocupación por parte de los habitantes del corregimiento de Juan Frío, en el municipio de Villa del Rosario, al denunciar el aterrizaje de un helicóptero venezolano ayer, a donde ingresaron dos personas de nacionalidad venezolana. Según el reporte del alcalde del municipio de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, el helicóptero duró aproximadamente 4 minutos en territorio colombiano. Se espera el pronunciamiento de la Cancillería y, según la Cancillería, la Fuerza Aérea todavía no ha entregado el reporte oficial de lo que ha sucedido. Tan pronto se tenga este informe, la Cancillería realizará el pronunciamiento pertinente y espera también una respuesta por parte del gobierno venezolano. El alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, se trasladó esta mañana hacia la zona y dijo que hasta el momento recibió llamadas telefónicas del Ministerio de Defensa y de la misma Cancillería.
Sí, nosotros hicimos una visita exactamente esta mañana a las 8 de la mañana ya, varios medios de comunicación y con la policía, y efectivamente el helicóptero aterrizó en territorio colombiano. Hace unas horas me llamaron de Cancillería y hace un momentico de la Fuerza Aérea Colombiana.
¿Y qué le ha dicho la Cancillería frente a esta situación, alcalde?
No, ellos no tienen mayor información, están precisamente empezando, al contrario, preguntando, pero no sé qué decisiones irán a tomar, pero lo más importante es que hagan un llamado de atención hacia el gobierno venezolano respecto a la a la incursión que hicieron de manera arbitraria.
Alcalde, usted se trasladó hacia la zona, la comunidad, ¿qué dijo fuera de lo que ya se ha indicado del aterrizaje de un helicóptero y la llevada de dos venezolanos?
Pues la comunidad en el sector está muy, muy preocupada porque dicen que si aterrizó ahorita un helicóptero no se sabe qué pueda venir mañana o pasado mañana. De igual manera no están muy dispuestos a dialogar sobre el tema, son muy reacios pero a los medios, pero sí le comunican a uno lo que sucedió. Igual le exigen es más bien al gobierno colombiano que para ellos no tener que hacer el cruce de frontera, pues que le generemos fuentes de trabajo, y pues es una condición que lo hacen de manera de reclamo hacia el alcalde de Villarrosario.
Alcalde, ¿se considera que esa es la oportunidad una vez más que el ejército instale su base militar en esa zona de frontera?
Desde luego, porque mire que eso fue tan importante porque ellos sabían de la presencia del ejército y no duraron más de 2 minutos el helicóptero mientras las personas fueron subidas o se subieron al helicóptero, y el ejército con sus tanquetas llegó de manera inmediata, pero ellos ya habían regresado al territorio venezolano.
¿Usted ha conocido últimamente otras denuncias de las comunidades en otros puntos limítrofes de su municipio de incursión de autoridades venezolanas en territorio colombiano?
Sí, claro, pues la semana pasada se manifestó sobre un dron que cruzó la frontera. Pues la frontera es muy muy impredecible en ese sector de la parada hacia Juanfrío, y estuvieron trabajando con un dron las autoridades venezolanas, y en el día lunes en la mañana hubo un enfrentamiento entre la Guardia Venezolana y unas personas desconocidas hacia el sector colombiano.
Es el alcalde del municipio de Villarrosario, Pepe Ruiz, realizando esta grave denuncia después de trasladarse hacia el corregimiento de Juanfrío y de dialogar con la comunidad, que manejan versiones que dos venezolanos ingresaron de forma voluntaria y otros consideran que fueron llevados a la fuerza. Mientras tanto, se espera una investigación por parte de la Cancillería, que también trasladó un funcionario hacia esta zona limítrofe. Pero RCN igualmente logró conocer el testimonio del secretario de Gobierno del Estado Táchira, Luis Díaz, que se tomó el trabajo de leer, de escuchar las publicaciones de los diferentes medios de comunicación. Inicialmente arranca con la nota publicada por RCN Radio, la nota que publicamos nosotros esta mañana muy temprano. Desmiente las declaraciones del alcalde Pepe Ruiz, realiza fuertes críticas contra el mandatario y expresa que no es cierto, que si fuera real ya se hubiese conocido el pronunciamiento de la Cancillería colombiana.
Por el alcalde de la ciudad de Villa del Rosario, y la cobertura mediática que le han dado algunos medios de comunicación de mucha importancia en territorio colombiano a una supuesta incursión de aeronaves venezolanas, aeronaves militares venezolanas, el día de ayer en la tarde en la zona de Juanfrío. Yo quiero en primera instancia hacer referencia, por ejemplo, a una noticia que hace o que publica RCN Radio, donde dice que autoridades denuncian la violación del espacio aéreo y suelo por parte de aeronaves venezolanas. El alcalde de Villa de Rosario, el señor Pepe Ruiz, enemigo de Venezuela, aliado de los contrabandistas, el alcalde del municipio Villa Rosario, fronterizo con la región, con el municipio Bolívar del estado Táchira, de la República Bolivariana de Venezuela, dijo que en territorio colombiano descendió una aeronave del vecino país que en menos de 4 minutos subió a 2 personas que al parecer, y que nosotros queremos resaltar, que fue publicada en la hora de hoy, en la mañana de hoy, a las 7:10 de la mañana. Pero también a las 7:55, el periódico La Opinión de Cúcuta publica en su página web que el helicóptero venezolano habría aterrizado en Juanfrío.
Es el secretario de Gobierno del Estado Táchira, Luis Díaz, quien ha leído nuestras notas e indicado que no es cierto lo señalado por parte del alcalde del municipio de Villa del Rosario, Pepe Ruiz. Expresa que por eso la Cancillería colombiana no se ha pronunciado y se espera precisamente el pronunciamiento de la Cancillería colombiana, quien indica que todavía no se tiene el reporte de la Fuerza Aérea. Entre tanto, el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, esta mañana muy temprano dio rueda de prensa en San Cristóbal y se refirió a una operación militar adelantada en la zona de frontera denominada POPA 2017. El gobernador dice que en este enfrentamiento mueren 9 personas. Según el mandatario, se tratan de paramilitares de la banda de los urabeños, señalados de participar en distintos delitos como el contrabando, el robo de ganado, extorsión, hurto de vehículos y también el manejo de las rutas del narcotráfico.
Sitio donde habían aproximadamente unos 120 paramilitares del grupo Los Urabeños, tenían o tienen armas. Hicimos una operación, dos operaciones envolventes y una operación directa para alcanzar el objetivo, donde podemos llegar ahí a las entre las 4 y 6 de la mañana. Nos ubicamos en las áreas de combate, el puesto de comando principal cerca del objetivo. Aquí usted puede ver el límite entre Colombia y Venezuela, porque este sector está siendo abusado de abigeato, robo de ganado, extorsión, robo, hurto de vehículos, contrabando, y era un camino expedito para llevar combustible a la República de Colombia. En el operativo, efectivamente, como lo marcó el Diario de la Nación, tenemos dos sargentos primero en el Hospital Militar de San Cristóbal, heridos ambos en la pierna derecha. Uno con un disparo de 7.62 milímetros de un FAL y otro con las esquirlas lanzadas de una granada ofensiva. También queremos destacar que tenemos el cuerpo de uno de los supuestos comandantes, comandante Félix. Estamos buscando con los datos filiatorios, con la huella dactilar, si es colombiano, venezolano y cuál es el nombre verdadero.
Es el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, refiriéndose a los resultados de una operación denominada POPA 2017. Estos enfrentamientos se produjeron el pasado lunes en zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. Se desconoce si los muertos son de nacionalidad colombiana o de nacionalidad venezolana y si realmente pertenecen a la banda de los urabeños, tal como es señalado por parte del mandatario de los tachirenses, Elibardo. Esto lleva a que las autoridades realicen una investigación a fondo porque eso se produjo el lunes. Hoy es miércoles, están los resultados de esta acción militar. El gobernador del estado Táchira en una rueda de prensa y ayer se conoce la denuncia de habitantes del corregimiento de Juan Frío, también en zona limítrofe, al parecer del ingreso de dos personas de nacionalidad venezolana en una aeronave que llega a territorio colombiano.
Sí, oiga Lucía, pareciera como si el gobierno de Venezuela tratara de buscar excusas para que se cree una nueva confrontación entre los dos gobiernos, y pues hasta el momento Cancillería y el gobierno colombiano ha sido muy prudente ante estas declaraciones, y más teniendo en cuenta la crítica situación que se vive en la zona de frontera, tanto social como económica, que se vive también en la región.
Cuando se busca también generar una distracción por parte del gobierno venezolano, desmiente todo lo que se ha indicado, lo que dicen los habitantes del corregimiento de Juan Frío y lo que dice el alcalde de Villarrosario, pero es importante investigar si tiene relación una cosa con la otra, ¿no? Lo sucedido el lunes con lo registrado ayer en Juan Frío.
Además de ese tono desafiante que siempre han tenido, escuchamos las declaraciones del secretario de gobierno del estado Táchira, acusaciones fuertes hacia el alcalde Pepe Ruiz, alcalde del municipio de Villarrosario. Y bueno, esa ha sido como la tónica que siempre han tenido las autoridades del vecino país, más exactamente del estado Táchira hacia el territorio colombiano.
Dos retos les esperan a las autoridades colombianas: investigar qué fue lo que sucedió realmente en Juan Frío, esperar la investigación por parte de la Fuerza Aérea, que se le lleve a la Cancillería y de esta forma originar una nota de protesta hacia el gobierno del vecino país, y también investigar quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los muertos el pasado lunes en un enfrentamiento que se registró con las autoridades venezolanas en plena zona fronteriza, si realmente se trata de integrantes de la banda de los urabeños, quiénes son, si son de nacionalidad colombiana o de nacionalidad venezolana.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12:44. Y otra situación preocupante, Eduardo, tiene que ver con las lluvias. Esta mañana amaneció lloviendo en Cúcuta y en gran parte del norte de Santander, dejando problemas en las vías, pero también inundaciones en otros puntos de la región.
Sí, oiga Lucía, se habla que hay inundaciones en los municipios del Zulia, también en Puerto Santander, y deslizamientos de tierra a la altura del Alto de los Compadres y también en la Vía La Soberanía, una zona que siempre es afectada cuando entra el fenómeno, el invierno, a esta zona del país.
Y lo peor de todo, Elibardo y oyentes, es que en esta temporada invernal ya se cobra la vida de una persona. Se trata de un menor de tan solo 11 12 años de edad en Puerto Santander. La crecida del río Grita, infortunadamente, arrasó al menor y solo hasta ayer en horas de la tarde se logró ubicar el cuerpo de este niño. Pero las autoridades también realizan un llamado a los padres de familia de evitar que los menores jueguen cerca al río, porque es una temporada invernal y se incrementa el caudal de los principales ríos. En este caso, aumenta el caudal del río Zulia, del río Pamplonita, del río Grita. El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo Norte de Santander, Anelfi Balaguera, nos habla de los efectos de las lluvias en las últimas horas.
En el municipio de Zulia se presentaron unas inundaciones y afectaron a las familias que están siendo atendidas por el municipio. De igual manera, en el municipio de Salazar de las Palmas, en el casco urbano, hay una vivienda afectada por un pequeño deslizamiento de lodo. De igual manera, tenemos algún problema en la vía de la soberanía, principalmente pérdida de banca por las intensas lluvias. En este momento hay un banco de maquinaria trabajando allá, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, buscando habilitar el paso y garantizar la transitabilidad. Tenemos también un infortunado caso de un niño que se ahogó en el municipio de Puerto Santander, estaba jugando en el río y pues debido también a la cantidad de agua que en este momento presenta y a las corrientes, el niño pues fue arrastrado hacia las corrientes. De otra parte, también se debe indicar que hay un continuo monitoreo de los niveles del río Grita, el río Pamplonita y el río Zulia, buscando estar atentos ante cualquier eventualidad. Las coordinaciones municipales de gestión del riesgo a nivel departamental están haciendo el monitoreo para en el momento que sea necesario dar los avisos oportunos y poder actuar de manera inmediata.
Es Anelfi Balaguera, quien es el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, ha señalado que las lluvias, infortunadamente, originan problemas no solamente en el occidente del departamento, sino sigue siendo preocupante la situación en Toledo y La Bateca, al igual que en el municipio de Herrán, y en esos momentos no se permite el paso normal de vehículos hacia el departamento de Arauca. Directamente, la vía La Soberanía enfrenta de nuevo derrumbes y deslizamientos de tierra.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día 47 minutos. Si una comisión del gobierno departamental tiene previsto trasladarse mañana hacia la vereda de Caño Indio, el objetivo es brindar atención médica, brindar atención ante las múltiples necesidades que enfrentan las comunidades de más de 10 veredas del municipio de Tibú. Y un punto importante tiene que ver con el servicio de educación.
Sí, Olga Lucía, Fabiola Cáceres, secretaria de Educación de Norte de Santander, dijo a RCN que para el día de mañana en la vereda del Taladro y en Caño Indio se suministrará dan cerca de 35 pupitres a escuelas rurales de esta región del Catatumbo. Asimismo, la funcionaria sostuvo que la cobertura educativa en esta región se está prestando de manera normal y sus docentes están contratados. Sin embargo, se presenta un inconveniente con el tema de transporte escolar y otras necesidades que tienen los menores en esta región.
Nosotros en conjunto con el doctor Niño hemos determinado algunas necesidades prioritarias que hay allá y de las cuales el señor gobernador quiere apoyar a esa comunidad tan pobre y vulnerable. Como Secretaría de Educación pudimos hacer la gestión a través de las cooperativas para que nos donaran unos pupitres que vamos a llevar para entregar a los niños y unas mesas trapezoidales. Estamos en este momento trayendo ese tipo de material para mañana hacerlo llegar directamente a esas comunidades.
¿Cuál es la cobertura educativa que hay en esa zona del Catatumbo?
Bueno, son dos veredas que están ya identificadas, que están priorizadas, que es esto, el Taladro y Caño Indio. En el Caño Indio hay más o menos una matrícula de 27 niños y en el Taladro de 18. Son niños de primero a quinto primaria. Niños están distribuidos en esos grados. Tenemos en ese momento allí la matrícula es contratada. Está operando el operador correspondiente, el que tenemos contratado por el ministerio, y está funcionando normal. Allí tenemos los docentes asignados y están siendo atendidos de la mejor manera posible. Pero está necesitando este mobiliario y eso es lo que vamos a llevar.
¿El tema de transporte escolar en esta zona es necesario? ¿Se está prestando?
A ver, pues son veredas, se están atendiendo los niños de esas veredas, ellos mismos llegan a las sedes educativas, son caminos de herradura. Vamos a mirar precisamente eso, cuáles son otras necesidades que puedan tener, y junto con el alcalde pues se mirará a ver cómo se presta la ayuda correspondiente.
Es Fabiola Cáceres, secretaria de Educación de Norte de Santander, quien hará parte de esta visita institucional a la zona del Catatumbo el día de mañana.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
Mientras tanto, Libardo, hay que señalar que los transportadores de Tibú, quienes brindaron el servicio de la movilización de un gran número de hombres del Frente 33 hacia la zona de concentración de la FARC, esperan el pago respectivo por parte del gobierno nacional. El senador Cepeda se reunió con ellos. ¿Y qué ha logrado agilizar hasta el momento?
Pues, oiga Lucía, el congresista se comprometió en mediar por los trabajadores con el Alto Comisionado para la Paz y también el fondo encargado de la logística de las zonas veredales. Espera que se comuniquen con los proveedores y buscar una solución a este inconveniente que se está presentando en la zona. Además, agregó que esta es la forma que se hacen reales los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y las FARC, y lo que está pasando entre los transportadores y Fondo Paz no es un mensaje positivo para estos acuerdos. Esto dijo Iván Cepeda, RCN Radio.
Tuvimos un contacto con personas de la coordinadora municipal de organizaciones sociales y allí estaban presentes transportadores que efectivamente nos hicieron saber de este problema que se ha presentado con el pago de obligaciones que tienen que ver con el transporte durante los días en los que la guerrilla llegó a la zona veredal. Bueno, por supuesto, si hay allí una obligación, es un deber de las autoridades cumplir con el pago de los servicios que se han prestado. Y por supuesto que vamos a inmediatamente atender ese reclamo.
¿Tiene usted información que este mismo inconveniente se esté presentando en otras zonas veredales del país?
Bueno, en las zonas veredales hay distintas clases de problemas y muchas de ellas pues hay problemas similares a los que hemos detectado en esta. Y todo eso nos va a redoblar nuestra atención y nuestro trabajo en torno a la implementación de los acuerdos de paz. El plan es que el acuerdo se cumpla, es decir, de eso se trata. La paz se va a construir sobre hechos, no sobre promesas y sobre el acuerdo escrito. Eso todo tiene que plasmarse en realidades concretas.
Es el senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, quien realizó una visita la semana pasada a la zona veredal del Catatumbo, y donde se diseñó un documento detallado de las condiciones de la zona de concentración en el Catatumbo.
RCN, ¿dónde están las noticias?
RCN Deportes.
12 del día, 53 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. A esta hora se está jugando el partido entre Cúcuta Gol Star y el conjunto Independiente Santa Fe, correspondiente al campeonato femenino. Se juega en el estadio Héctor Zipa González de la ciudad de Zipaquirá. Algo interesante de este encuentro es que los dos equipos, el Gol Star Cúcuta y el Santa Fe, tienen cada uno 12 puntos. Es decir, que han hecho una campaña perfecta. De los 4 partidos que han jugado, han ganado los 4 compromisos. Y a las 3:15 de la tarde, en el mismo estadio, se van a enfrentar en el marco de la Copa Águila el Cúcuta Deportivo y el equipo Bogotá Fútbol Club. El conjunto que dirige Fernando Velasco logró ganar la semana anterior su primer partido ante el conjunto de Seguros La Equidad 1-0. Es muy factible que Argenis Alba, zaguero central cucuteño, sea tenido en cuenta para el compromiso de hoy, lo mismo que el delantero Gilbert Aponsá, y volvería a tener más o menos la nómina base que utilizó en el primer partido de esta Copa Águila. Y ha fallecido en la ciudad de Cartagena el boxeador colombiano Rodrigo El Rocky Valdés, quien se distinguió especialmente por sus enfrentamientos con Carlos Monzón y tuvo una carrera realmente brillante. Paz en la tumba del gran campeón mundial, Rodrigo Valdés.
Bueno, no, eso es una cosa de casualidad, porque eso fue ahí en el Parque Centenario. Claro que yo más, antes yo había practicado el boxeo, pero estaba muy pequeño, no daba el peso que era elementario para pelear en esa época.
Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos más información con William Ávila.
RCN Noticias. Los fuertes aguaceros de las últimas horas ocasionaron derrumbes de tierra y roca en la vía Pamplona-Bucaramanga, Cúcuta-Los Patios y Cúcuta-Santiago. En la carretera que comunica a Cúcuta con Los Patios, solamente se puede transitar por un solo carril en el kilómetro 126, igualmente entre Pamplona y Bucaramanga en el kilómetro 52 vía La Fortuna. La caída de roca y árboles impide el paso normal de vehículos livianos y pesados. Las lluvias también originan derrumbes en el Alto de los Compadres, la vía que comunica a Cúcuta con Santiago y que comunica con el occidente de Norte de Santander. Leonardo Méndez, representante de Colfecar, dijo que cada vez que llega el invierno, el departamento queda incomunicado con el interior del país y la costa atlántica por la diferencia vial que registra constantemente la región. RCN Noticias. Luego de que el Contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, afirmara que se estudia la posibilidad de suprimir las 63 Contralorías Territoriales porque considera que son un nido de corrupción, las cuales serían reemplazadas por un Tribunal de Cuentas adscrito a la Contraloría General de la República. El día de hoy se desarrollará una reunión del Gremio de Contralores Regionales para exponer un informe al Contralor General donde enseñarán los avances de las distintas oficinas a nivel nacional, los trabajos adelantados y los aspectos negativos de consolidarse dicha solicitud del Contralor General. Serrano aseveró que no se deben eliminar las Contralorías Regionales, pues muchos entes territoriales, alcaldías y demás quedarían desprotegidas y expuestas a posibles casos de corrupción.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 57 minutos, y mañana se tiene previsto un encuentro de oficiales y suboficiales retirados del ejército. Se tiene previsto el evento llevar a cabo a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Arizona. El teniente coronel José Agustín Fierro Castro, de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, así lo confirma a RCN.
Gracias por permitirnos informarle a los afiliados de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones del Hotel Arizona, en la ciudad de Cúcuta, se llevará a cabo el encuentro Cremil Afiliados. Pues extendemos esta invitación al personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales de la Reserva Activa, que son afiliados a Cremil, y beneficiarios, para que nos acompañen en esta actividad. Tendremos una actividad de bienestar, tendremos la oficina de Cremil Móvil, en la cual se atenderán diferentes aspectos de interés para nuestros afiliados, como es inquietudes de índole jurídico, actividades de bienestar y la oficina de tecnologías de la información, para que nuestros afiliados se habitúen con el manejo de las redes sociales y de nuestra página web.
Estamos hablando de cuántos aproximados afiliados en Norte de Santander.
En el departamento de Santander, Cremil cuenta con aproximadamente 1,000 afiliados, y específicamente en la ciudad de Cúcuta tenemos 728 afiliados, a los cuales pues extendemos nuestra invitación para que nos acompañen y compartan con nosotros un momento de entretenimiento, información y desde luego de bienestar.
¿Y de qué horas hasta qué horas para que ellos se programen?
La actividad está empezando formalmente a partir de las 8 de la mañana y hasta que se atienda la última inquietud de nuestros afiliados, estaremos en el Hotel Arizona atendiéndolos a todos y cada uno de ellos. Muchas gracias a RCN por permitirnos informarle a nuestros afiliados y que nos acompañen en esta actividad.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 59 minutos. Una comisión del gobierno departamental tiene previsto trasladarse mañana hacia la vereda de Caño Indio. Funcionarios de distintas áreas del departamento brindarán servicio, especialmente a las comunidades de 10 veredas del municipio de Tibú. Solamente 4 médicos se trasladarán hacia la zona de concentración de las FARC y el personal médico es anunciado por parte del mismo gobierno nacional.
12 del día, 59 minutos. Los altos índices de desempleo que sitúan la capital de Norte de Santander en el primer lugar, según el último reporte del DANE, mantienen preocupadas a las autoridades de Cúcuta. Una de las posibles causas de este fenómeno estaría relacionado con la llegada masiva de venezolanos, quienes estarían ocupando los espacios públicos, aumentando la informalidad. El secretario de Gobierno de Cúcuta, Oscar Gerardino, expresó que los programas de reconversión sociolaboral beneficiarán a un grupo de vendedores, los cuales fueron previamente censados, y señaló que los operativos para recuperar el espacio serán más estrictos, teniendo en cuenta el aumento de vendedores del vecino país.
Una de la tarde en punto, en hora de la tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores estaría pronunciando ante la denuncia de las autoridades colombianas de violación de espacio y suelo por parte de aeronaves venezolanas. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.